El Evangelio de San Lucas, capítulo primero, versículo 26. A los seis meses envió Dios al ángel Gabriel a un pueblo de Galilea llamado Nazaret a visitar a una joven virgen llamada María, que estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente del rey David. El ángel entró donde ella estaba y le dijo: «Te saludo, favorecida de Dios, el Señor está contigo». Cuando vio al ángel, se sorprendió de sus palabras y se preguntaba qué significaría aquel saludo. El ángel le dijo: «María, no tengas miedo, pues tú gozas del favor de Dios. Ahora vas a quedar encinta, tendrás un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Será un gran hombre al que llamarán Hijo del Altísimo. Y Dios, el Señor, lo hará rey, como a su antepasado David, y reinará por siempre en la nación de Israel, y su reinado no tendrá fin». María preguntó al ángel: «¿Cómo podrá suceder esto, si no vivo con ningún hombre?». El ángel le contestó: «El Espíritu Santo se posará sobre ti, y el poder del Dios Altísimo se posará sobre ti como una nube. Por eso, el niño que va a nacer será llamado Santo e Hijo de Dios. También tu parienta Isabel, a pesar de ser anciana, va a tener un hijo. La que decían que no podía tener hijos está encinta desde hace seis meses. Para Dios no hay nada imposible». Entonces María dijo: «Soy la esclava del Señor. Que Dios haga en mí como me has dicho». Con esto el ángel se fue. Palabra del Señor. Queridos hermanos, comenzamos esta semana de oración aquí en Santiago de Compostela, como otros años, que es una semana, como sabéis, pues corta y relajada. No son unos ejercicios espirituales o cosas así de alta tensión, pero tenemos oración y tenemos palabra y más cosas, claro. Y la palabra de esta semana va a ser sobre la Virgen María. Comienzo por el principio, pero voy a empezar muy por el principio de todo, porque como entre vosotros hay varias personas completamente nuevas, pues no vamos a empezar por el final. Vamos a comenzar por el principio, entre otras razones porque el amor primero conviene refrescárselo a todo el mundo. Al primero, a mí, al que habla. Porque en el amor primero, la primera efusión, la primera experiencia del Espíritu, la primera anunciación que tuvimos, la primera gracia, el primer don, es lo más importante de todo, para entrar en una dimensión espiritual profunda. Porque ¿qué personaje podemos elegir mejor que la Virgen María para entrar en una dimensión espiritual profunda? Jesucristo, diréis, bueno, perfecto. Jesucristo es camino, verdad y vida y siempre será el todo. Y fuera de él, nada. Pero para llegar a Jesucristo, su madre María fue y es y será para nosotros siempre la más cercana, la que está ahí en medio y llevándonos siempre a Jesucristo. Por eso comenzamos por la Anunciación. No sé cómo titularé esta charla, pero se me había ocurrido titularla «Tú eres un pelagiano». No sé si vosotros sabéis lo que es ser pelagiano. No sé si los más nuevos saben lo que es ser pelagiano. Estoy mirando a una chica que acaba de llegar esta mañana en el avión, rapidita y ella sola, Después le preguntaré, ¿tú sabes lo que es el pelagiano? Bueno, pues te lo voy a comentar yo esta mañana. Pues se le presentó a María, dice, al sexto mes. ¿Al sexto mes de qué? Bueno, es una frase, una forma de empezar. Al sexto mes, a lo mejor de Isabel, no sé, al sexto mes, un día cualquiera, se le presentó un ángel a María y le dijo, dichosa, tú, llena de gracia, el Señor está contigo y vas a tener un hijo. Entonces, pues, de repente María se asustó un poquito. ¿Qué significa dichosa? ¿Qué significa salve María? Dios te salve María. Son saludos, pero llena de gracia. O mejor dicho, como dicen en griego, kejarito mene, que significa llenada de gracia. En griego, kejarito mene es llenado, llenada o llenado de gracia. Tú, llenada de gracia. Bendita eres. Entonces María, pues, se asustó un poco de estas palabras. ¿Quién soy yo? ¿Qué significa eso de llenada de gracia? Vas a tener un hijo. ¿Qué es eso de tener un hijo? Pues bien, esto es una sorpresa para María. Y ningún cristiano será nunca verdadera y profundamente cristiano si no recibe, igual que María, la anunciación. Si no la acoge en su corazón. Estas palabras están dichas para ti. Salve, ave, Antonio, Pepe, Lucía. Y pensar que la vida espiritual consiste fundamentalmente en aceptar esto. María puso sus disculpas, imposible, yo no. Pero además un hijo, ¿cómo si yo no vivo con ningún hombre? Yo no. Tú pondrás tus disculpas y dirás, ay Dios, usted no sabe con quién está hablando, pero si yo soy un hombre que, uff, anda las que he hecho, ¿cómo se me va a mí a llamar lleno de gracia, llena de gracia? Muy bien, pues el Señor es dueño de su gracia. Y la gracia es gracia. Y si la gracia es gracia, pues no es merecimiento. ¿No te lo mereces? Pues no te lo mereces. ¿Se lo mereció María? Pues no se lo mereció María. Ni tú, ni yo, ni María, ni nadie. Porque es gracia. Y si es gracia, es gracia. Y esto procede por gratuidad. Evidentemente aquí tiene que haber una experiencia del Espíritu, una luz, una iluminación, alguien que te diga al corazón, alguien que te diga al corazón, porque si esto no hubiera sido al corazón de María, no hubiera resultado la cosa como resultó. Lo oyó con los oídos, sí, por la palabra del ángel, pero le tocó el corazón, le quebrantó el corazón a la misma Virgen. Y a ti te tiene que quebrantar el corazón también para entender el misterio que hay dentro de ti. ¿Qué puedes tú entender de esto? Pues mira, nunca serás buen cristiano, como decía, si no tienes esta experiencia. Porque si no tienes esta experiencia, nadie entiende más allá de sus propias experiencias. En este momento de la cultura en la que vivimos, la experiencia, la vivencia, lo es todo. Y más allá de tu propia experiencia no entiendes nada, porque es todo abstracto. Es toda abstracción y las abstracciones de hoy no funcionan. Tú sabes lo que es llorar porque has llorado alguna vez. Si nunca hubieras llorado en tu vida, ¿A ti te parecería raro ver llorar a uno? Además, con las caras tan feas, como se suelen poner los lloradores y las lloradoras. A ti no te diría nada, de qué bobada, qué tontería, qué es eso de llorar. Pero si tú has llorado, y has llorado con pena, y has llorado profundamente, y has sentido de dónde ha brotado tus lágrimas y tu llanto, tú sabes perfectamente lo que es eso. Pues bien, tú dirás, pero si no me lo he ganado, ¿cómo es posible que yo reciba ese saludo si yo no me lo he ganado? Porque tú tienes esa teología, tú tienes una teología que la podemos llamar teología de la retribución. ¿Y qué significa teología de la retribución? La tenemos todos por nacimiento, ¿eh? Todos los hombres por nacimiento tenemos la teología de la retribución dentro. Si haces las cosas bien, te las pagarán. Si te lo ganas, te lo mereces. Si no te lo ganas, si no te lo has currado, si no has luchado por ello, no te lo mereces. Luego, no puede ser. No quiero ni aceptarlo. Bueno, pero aquí te pones enfrente de Dios. ¿Y si yo quiero regalártelo? Ay, no, mire. Mi teología desde pequeño que me enseñó mi mamá me dice muy claramente que se te pagará todo el bien que hagas, todos los esfuerzos, los méritos, los sacrificios, las obras que hagas para salvarte. Y esa es la teología de la retribución, esa es la teología buena. Y cuando hayas hecho tú todas estas cosas buenas, pues sucederá que te mereces algo y Dios te lo premiará. Esta es la teología que tú llevas dentro y que es lógica, que es la más racional, que es la más humana, pero no es divina. Pero hay algo más profundo. Dios quiere para ti algo más profundo. Porque si fuera a fiarse de lo tuyo, tú nunca podrías tener un hijo. Tú nunca podrías tener a Jesucristo dentro de ti. Tú nunca podrías tener al Salvador. Encontrarías mil excusas y además no te merecerías nunca. Ganarías lo suficiente para llegar a eso. Entonces tenemos que entrar por otra teología. Y esa otra teología la llamamos teología de la gratuidad. ¿Qué significa gratuidad? Que se te regala. Y entramos en un conflicto aquí tremendo, porque claro, en la vida ordinaria no funcionan así las cosas. En la vida ordinaria, si no estudias, no apruebas. Si no estudias, no ganas las oposiciones. Si no te entrenas, no metes goles. Si no estás al tanto de cada una de las cosas que hay que hacer, si no te esfuerzas, pues no lo consigues. Y es bueno esto. Son buenos estos principios de la vida ordinaria. Pero es que aquí estamos en otra dimensión. No es referente a unas oposiciones de lo que yo estoy hablando. Estoy hablando de tu relación con Dios. Y tu relación con Dios no es precisamente una relación de retribución. Es una relación de gracia, de gratuidad. Dios te ama. Dios me ama. Y a Dios tiene a gala el poder decir, yo te amé primero. Y si yo te amé primero a ti, fue porque quise. De ninguna forma por tus méritos, sino porque quise. Y al querer, yo me realicé como Dios. Porque Dios se realiza como Dios, queriendo al humilde, al desgraciado, al pobre, al que no está capacitado, al que no da una a derechas. Con tal de que es la única condición, lo asumamos, con tal de que lo aceptemos. Yo creo que a todos nos cuesta esto. Pero un grupo como este de Maranata, si le quitas esto que estoy diciendo en esta charla, le quitas la espina dorsal, le quitas la esencia de la esencia. ¿Qué nos queda? Si nos arrebatan la gratuidad, ¿qué nos queda? El culto. Un culto nuevo, un culto novedoso, un culto con canciones bonitas, un culto con que no, que se va a pagar también rápido. Si no hay gratuidad, se apaga todo. Todo. Si tú no te sientes perdonado, si no te sientes amado, si no sientes la paz profunda en el corazón de que Dios te ama tal como eres en este momento, tal como estás en este momento, se te apaga todo. Terminas recitando Padre Nuestros, recitando. Terminas recitando Ave Marías. Terminas haciendo esas cosas que se hacen muchas veces por cumplimiento o por decir, algo tengo que hacer, porque si no, parezco un pagano. Pues no, mira, nosotros, si nos quitan esto, nos quitan la espina dorsal. A mí, si me quitan en mi vida la dimensión de la gratuidad, me desestructuran. Ya no sé quién soy, ya no sé qué Dios tengo, ya no sé si estoy bien, si estoy mal, si estoy condenado, si estoy a punto de condenarme. No sé la cara que tiene Dios, no le he visto nunca los ojos. No siento que nunca me haya dicho nada, que nunca me haya querido. No siento nada de ese Dios. Sé que es un contable, porque me lo dijeron. Un contable que me va a fiscalizar todos mis datos y al final me va a pedir cuenta de todos mis datos. Pero no sé más. Y la teología de la gratuidad, que es solo posible por el Espíritu Santo, a mí me ha dado la posibilidad de ver la cara de Dios, de sentirle en mi corazón, de poder decir, Dios me ha dicho. Alguno me ha preguntado, ¿y por qué vas a hablar de la Virgen este año? Y yo respondí, pues porque recé y sentí en alguna parte de mi corazón que tenía que hablar de esto. ¿Te parece poco? Pues no, mira, yo es que ya tengo cierta costumbre de diálogo. Soy muy viejo y tengo cierta costumbre de dialogar con este Dios y me suele decir cosas, unas veces más claras que otras, pero mira, va resultando. A lo largo de mi vida va resultando. Por lo tanto, no quiero cambiar. No quiero cambiar de método. Porque, entre otras cosas, yo tengo una experiencia muy clara. Mira que si me pongo yo a hablar aquí todas estas charlas sobre la Virgen, desde mí, porque me gusta no sé qué, porque es el cumpleaños de mi tía, pues mira, no. No lo resistiría. No lo resistiría. Porque cuando tienes esta teología de la gratuidad que procede del Espíritu Santo, al suceder en ti, hay una palabrita muy bella y muy mona que se llama unción. Y lo sientes ungidamente. Lo sientes en el corazón como con aceite, como ungido, como alimentado, como diciéndote, eso es. Pues vale, voy a hablar de esto, porque lo tengo ungido en el corazón. ¿Por qué este verano y otros no? Pues yo qué sé. Porque el Señor lo ha querido así. Esta es la cuestión. Como digo, hay que tener una experiencia del Espíritu para esto, porque si no, desde la razón sola no podemos. La razón escoge ella. La razón escoge, y además con buenos criterios, no voy a decir yo que no, porque los racionalistas tampoco son tan malos, o gente tan egoísta o tan suya. Pero no, hay que dejarse ungir para que podamos llegar a disfrutar en una teología de gratuidad del amor de Dios derramado en tu corazón gratuitamente, que te ama tal como estás y tal como eres, y que te da la seguridad también tremenda de que si en este momento te mueres, en este momento gratuitamente vas con Él. Así. Pero con todos mis pecados, sí, con todos tus pecados. ¿Y qué va a pasar con mis pecados? Pues mira, como con las estrellas fugaces, son meteoritos que se quemarán en las cercanías del Señor. Porque si Él te ama en el centro, si Él te ama en el corazón, ¿qué significa todo lo demás? Nada más que meteoritos que andan por ahí por los alrededores, pero que al final entran a la atmósfera a gran velocidad y se queman. ¿Por qué? Pues porque la frotación es tan tremenda con el aire que no lo resiste nadie. Y ahí arde todo, incluso tu pecado, arde todo lo nuestro. Pues bien, tenemos que aceptar esta anunciación. ¿Y qué significa aceptar la anunciación? Yo puedo aceptar, tú tampoco puedes aceptar la anunciación. Este es el problema, que esto de la teología de la gracia, gratuidad, es más enrevesada. San Pablo nos dice, mira hermano, es que Dios te da el querer y el poder. Vaya lío. Para nosotros, en nuestra teología de la retribución normal y humana, yo quiero, pero tengo que mirar a ver si puedo. Y si quiero y puedo, lo hago. Pero en el Señor ni quieres ni puedes. Porque no quieres. Quieres tu teología. Tú quieres tú, pero tampoco puedes. Entonces el Señor te da el querer. Te da el querer. Con el anuncio del ángel. Aquí estáis. Aquí estáis escuchando. No sé cómo está vuestro corazón. ¿Estará abierto? Es el Espíritu Santo el que te está dando el querer. Pero si quieres, no puedes hacer otra cosa nada más que decir, Señor, yo quiero. Yo quiero, yo me entrego a tus manos. Pero no puedo. Es que el poder también te lo tiene que dar Él. Él es el que da el querer y el poder es experimentar este don y experimentar esta gracia. Entonces toda la obra es de Él, pero sucede en ti. La obra es de Él, pero sucede en ti, o sea que eres protagonistísimo de todo esto que sucede, porque sucede dentro de tu corazón, dentro de ti. Tú quieres y puedes en virtud del Señor, pero Él da la obra. Pues bien, hermanos, pues Se trata siempre de que nazca Jesucristo, tanto en la Virgen María como en ti. Tu anunciación siempre será eso, para que nazca Jesucristo en tu corazón, en tu vida, para que suceda Jesucristo dentro de ti. No te preocupes que se trata de eso, de que nazca Jesucristo dentro de ti y nada más dentro de ti. ¿Qué dijo la Virgen? Vale, hágase en mí según tu palabra. Hágase en mí. Ayer estábamos en la misa del peregrino a las 7:30 de la tarde y el señor que presidió, que yo no sé quién es, pues tuvo su homilía. Y en la homilía pues dijo lo que suele decir todo el mundo. Porque hermanos, si nosotros queremos hacer tal cosa, seguro que con la ayuda de Dios podremos hacerlo. Y yo para mis adentros diciendo, vaya hombre, este señor pone la fuerza de Dios al servicio de tu yo, al servicio de tu fariseísmo, al servicio de tu poder. Seguro que con la ayuda de Dios podremos. Yo no diría eso. Yo diría, porque hermanos, si de verdad queremos, si de verdad nos abrimos a este don o esta gracia que deseamos recibir, Jesucristo hará en nosotros, o hará en el mundo, o hará en mi familia, o hará donde sea, esto que yo estoy sintiendo en mi corazón. ¿Pero que yo puedo poner paz en mi familia con la ayuda de Dios? No. ¿Que Dios puede poner paz en mi familia? ¿Que el Espíritu Santo puede poner paz en mi familia haciéndolo Él? Sí. Aquí hay una diferencia muy sencilla y muy clara de las dos teologías. Con la ayuda de... Todo el mundo dice, ¿por qué con la ayuda de Dios? O sea, que Dios viene a ayudarme a mí a hacer lo que yo quiera. ¿No os dais cuenta de que se pone Dios al servicio de tu yo? ¿Dijo la Virgen eso? Dijo la Virgen, vale, con la ayuda de Dios tendré este hijo. Dijo la Virgen, tendré, ni se le ocurrió, por supuesto, ni era pretenciosa, era profundamente humilde y sencilla. No dijo, con la ayuda de Dios yo haré, no, no. Ni con la gracia de Dios, ni con nada de esto. Simplemente dijo, suceda en mí, hágase en mí, según tu palabra. Que Él lo haga. ¿Cómo puede nacer Jesucristo dentro de ti? Que Él lo haga. Si Él no lo hace, no puede suceder. Y yo esto lo digo como principio de vida espiritual, porque miren ustedes, la vida espiritual que no entre por los caminos por los que el Evangelio de Lucas nos cuenta de María, ¿qué sucede? Que estamos toda la vida trabajando con la ayuda de Dios, pero nunca alcanzaremos nada con la ayuda de Dios. Nunca. ¿Por qué? Porque nos ponemos a nosotros de protagonistas. Porque queremos pedir la ayuda y la gracia de Dios para nosotros, para nuestras obras. Yo sé que todo el mundo dice, con la ayuda de Dios. Yo sé que media iglesia, más de media iglesia. Pero bueno, y si más de media iglesia es pelagiana, ¿qué pasa? Pues lo es. ¿Muy pelagiana? Pues hombre, muy, muy, yo diría que no. pero que tenemos que crecer en esto, que tiene que haber un cambio en esto, en la espiritualidad, sí, para parecernos a la Virgen, porque si no nos parecemos a la Virgen, no nace Jesucristo dentro de nuestro corazón. Yo siempre me gusta predicar, ya me lo habéis oído más veces, esa trilogía fenomenológica en la que se habla de el encuentro, el acontecimiento y el suceso. La Virgen María, pues, en la Anunciación, y nosotros, en nuestra Anunciación, pues, necesitamos este encuentro. Necesitamos esta Anunciación para que sucedan en nosotros todas estas cosas. Lo necesitamos. ¿Y cómo tenemos el encuentro? Pues mira, con la palabra. Hoy habéis venido aquí unos cuantos nuevos. Yo no sé cómo venís, pero a lo mejor la palabra os sirve como anuncio. Si el Espíritu Santo se sirve utilizar la palabra, os puede provocar el encuentro. ¿Con quién? El encuentro con Dios, con Jesucristo, como la Virgen María, con el ángel, con las cosas de arriba. ¿Y qué provoca el encuentro? El encuentro provoca el acontecimiento. Acontecimiento es la segunda parte del encuentro, que es la parte festiva, por decirlo así. Es María se puso a cantar. María se puso a cantar y a decir, pues proclama mi alma la grandeza de Dios, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Y todo lo demás que dijo y tantas cosas que diría. 3 meses estuvieron las 2 mujeres con los 2 niños en su seno, haciendo un grupo de oración, cantando y alabando a Dios. ¿Cuántas cosas dirían? Además, estando como estaban, en el primer amor y en el segundo y en el tercero, porque ahí era de mucha potencia, llena de Espíritu Santo. Nos dice la palabra, nos dice la Biblia. Y después del acontecimiento y de esta alegría y este gozo, ¿y aquí sucede? Aquí sucede, estos mismos laudes que hemos tenido esta mañana, pues son los del primer día, pero yo estaba pensando en las habitaciones vecinas y en los señores y señoras que limpian por aquí, dirán, pero bueno, ¿qué sucede ahí? Pues sucede el suceso, o sea, la alabanza, que Dios está aquí funcionando y alabando desde el corazón. Pero hay encuentro, tiene que haber encuentro, y tiene que haber acontecimiento, y tiene que haber esto, que es el suceso. Porque lleva consigo siempre, la Anunciación lleva consigo siempre, que es el encuentro, lleva consigo siempre el acontecimiento. María, pues ya veis cómo estaba. Y después el suceso, que sucede Jesucristo. Empezó a suceder Jesucristo y a los 9 meses, pues dio a luz a Jesucristo. Y en nosotros suceden también estas 3 cosas porque viene nuestra vida espiritual a recorrer estos caminos. En este mismo mes, hace unos días, 2 semanas o 3, estaba yo con alguno más en un pueblo de León que se llama Riaño, el del Pantano Grande. Y entonces ahora hay un nuevo Riaño, porque el viejo Riaño está todo bajo las aguas. Y entonces pues fuimos a una tienda, a una carnicería, a comprar algo. No pudimos dejar el coche frente de la carnicería, sino un poco más adelante, metido en la calle, porque había más. Y de repente, pues, al salir, una que está aquí, Me dijo, porque el pan de tal pueblo es mejor. Mejor que el pan de otro pueblo. Y yo, pues no. Yo discutiendo, a grito pelado. Es mejor el pan de Boca de Huérgano, que se llama el pueblo. Es mejor ese pan. Y ya entro en el coche. Pero al entrar en el coche y ya sentado, oigo, chus, y me vuelvo a salir con lo que me cuesta a mi edad volver a salir del coche. Pero claro, yo oía chus, después mis acompañantes me decían que ellos no habían oído el nombre, chus. Y entonces salgo y miro para arriba, segundo o tercer piso, y veo dos señoras de mediana edad. Dicen, chus. Dice, ¿es usted el padre de los vídeos? ¿De los vídeos de YouTube? Digo, sí. Sí. Le he conocido por la voz. ¿Puedo bajar? La más joven, eran madre e hija. Dice la hija, ¿puedo bajar? Y bajó. Y después bajó la madre. Y entonces pues me contaron, es una chica, está mala, tiene fibromialgia degenerativa. Ha tenido que dejar el trabajo y todo. Y está con su madre. Y en medio de esas cosas que pasan en la vida cuando los pierdes todo y no estás nada, pues uno de los refugios que buscaba era YouTube. Y se encontró con una charla como esta. Y de repente, pues tuvo la anunciación. El Señor la iluminó, se lo dijo a su madre, y llevan meses escuchando y escuchando todo lo que hay en YouTube de lo que yo he predicado. Y ella decía, estaba completamente segura de que yo le iba a ver a usted en Riaño. Digo, vaya, precisamente. Y sucedió, yo no la conocía de nada, ni a ella, ni a su madre, ni nada de nada. Pero no sabéis cómo sucedió, porque esto fue el encuentro, pero no sabéis cómo fue el acontecimiento. Porque salió Lucía, se fue también allá donde estaba el asunto, porque era en la otra acera, no donde teníamos el coche, sino en la parte contraria de la calle. Y Lucía hablaba con su madre. Y la chica no hacía nada más que abrazarme continuamente. El acontecimiento, la alegría que tenía. Su madre le decía, esta es la alegría del verano. La alegría del verano. Y bueno, pues ya estuvimos un poquito charlando. Ya nos dimos lo que se da siempre, teléfonos y más cosas. Ella ha tenido no sé cuántas comunicaciones con ella en este tiempo, que total es en este mismo mes de agosto cuando sucedió todo esto. Pero según han ido pasando los días, y aquella misma tarde yo decía para mis adentros, Señor, desde luego los encuentros los programas tú te encuentras con quien quieres, como quieres, de lo más desconocido que te puedes imaginar. Pues bueno, yo tenía que hablar de una anunciación y la chica esta me viene genial para hablar de la anunciación, porque para ella hubo una anunciación muy grande. muy grande. Ya no os cuento más detalles de lo que me ha dicho después, pero porque sería muy largo todo esto. Pero plena Evangelio de San Lucas, plena anunciación, es lo que os puedo decir. Y cómo el Señor está haciendo ya, y cómo el Señor está trabajando, sin que ni ella, ni yo, ni los que estaban conmigo, ni su madre, tuviéramos nada que ver en el asunto. ¿Por qué? ¿Quién lo programó? ¿Quién lo realizó? ¿Quién lo está realizando? ¿Quién hizo coincidir estas tres cosas? ¿Por qué en aquel momento tuvo que salir la discusión del pan? Porque si no sale la discusión del pan, ella me conoció por la voz. Si no sale la discusión del pan, yo no hablo. Generalmente yo no me meto a los coches discutiendo con el éter. Yo entro a los coches en silencio, pero ese día entraba discutiendo. Y tenía que ser así porque la anunciación estaba prevista en aquel momento para esta muchacha. Pues bien, hermanos, hermanas, sobre todo los nuevos, como digo, pues esto es una anunciación. Así de sencillo. Sucede en nuestras calles, sucede en nuestro grupo, sucede en medio de nosotros, sucede donde parece que no hay nada, en Riaño. Pues ahí, sucede donde nada de nada. Eso es la anunciación, es el Espíritu Santo. La Virgen está mucho más cerca de nosotros de lo que nos pensamos. Simplemente eso es la meditación que os quería transmitir esta mañana, para que nos sintamos aquí en pleno proceso de anunciación durante estos días y del nacimiento del Hijo en nuestro corazón. Gloria al Señor. Gloria al Señor.